Buenos días, son las 9:07 de la mañana, este día 16 de diciembre. Estamos a puerta del 18. Bueno, señor director, llegó con una energía, olvídate, que acaba de romper un papel, traspasarlo literalmente con el lápiz.
Me escribí el lápiz, licenciado.
¡Qué máquina! Señor director, ha vuelto, estamos todos más tranquilos, los aviones cruzaron los océanos. Juan Pablo Larraín está con nosotros. Buenos días, señor director.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bien.
¿Bien?
Aquí partimos con Congreso para no saturar de hueca, porque yo creo que vamos a terminar con este 18 realmente hasta arriba de tanta hueca y tanta aceleración, porque es demasiado largo.
¿Tú sabes que a los cabros hoy día les gusta la hueca?
Sí, qué bueno.
Mira, la generación
no
sé,
a mí también me gusta más o menos.
Pero la generación nuestra, hay que ser honesto, no era algo masivo. Hoy día tienen su momento de expresión.
Sí. Yo sí. No
he sobre todo esa hueca media urbana, la hueca brava.
La hueca brava, que la hueca de los Cerros Valparaíso. Bueno, algo de eso, de Valparaíso por lo menos, tenemos acá en Congreso, que la decimos poner. Congreso, grupo como de folk andino, rock.
Bueno, era,
bueno.
Tiene sus años, además.
Tiene sus años. Fíjate que, si no estoy equivocado, estoy casi seguro que estoy bien. Pancho Sasso, que era el vocalista, era profesor de filosofía en el Macay, profesor de algunos amigos míos.
¿Por qué dices que era el
ya pues, no sé.
Ah.
Es quizás todavía.
Es que el timbre de voz de él es espectacular.
Fue profesor de filosofía, o sea, como, no sé cuál era su primera ocupación, si ser músico, o probablemente sí, y su segunda ser profesor de filosofía, pero hacía clase a los muchachos del Macay, formando mentes jóvenes, señor.
Como los Pujillay, que también son todos profesores de música.
¿Sí? No, pero no era profesor de música, era profesor de filosofía.
Ah, de filosofía.
Si hay algún exalumno del Macay que me pueda confirmar o desmentir, se aceptan sus sugerencias. Señor director, bueno, algo que comentar de su periplo europeo. Estuviste cerca del Chile Day, te llamaron, pero no quisiste ir.
Estaba lejos el Chile Day.
¿Y?
Bien, sí, yo fui fundamentalmente a, obviamente me tuve unos días, pero fui a dejar a mi hija que se fue a estudiar y...
¿Te dio pena? ¿Lloraste?
Fíjate que me dio pena, y es poco tiempo, si vuelve en enero, pero me dio pena.
El cordón umbilical.
Sí, efectivamente. Y nada, pues España, que ellos dicen que están al borde del abismo y que están en una crisis política fuerte, es un país maravilloso.
Sí.
Qué país más maravilloso. Qué cantidad de gente, qué cantidad de turistas. Todos los restaurantes a las mesas, 3-4 vueltas. Costado un mundo en todos lados. Fíjate que razonable. Los hoteles caros, las comidas como acá. Va a ser así, un poquito más cara la comida.
Ya. ¿Y la crisis política?
Está desbandada porque
hay mucha polarización.
Sí, está muy polarizada. Está polarizada la oposición entre ellos, entre lo que es el PP, que es el partido tradicional de centro derecha, y Vox, que es la derecha más dura. Y está polarizada contra el gobierno también que preside Sánchez, del PSOE, que hoy o mañana
muy soberbio el muchacho, ¿no?
Va a presentar una ley de medios. Una ley de medios muy, pero muy polémica. A mí, cuando los gobiernos presentan leyes de medios, es poner una papa en la boca.
¿Van censura?
Porque según
el fantasma.
Ah, la típica, los gobiernos que se sienten siempre maltratados por la prensa, creen que con leyes además van a conseguir eso. Entonces, evidentemente que apunta a una censura previa. Y si hay una prensa sana hoy día desde el punto de vista económico, fíjate que por lo menos en el mundo latino es España. Hay diversidad de medios, diversidad de plataformas.
Se siente bien eso. O sea,
totalmente sano. Y además, oye, la prensa tiene una posición política y económica muy clara. Tú sabes cuando compras el país.
De muy buen nivel, además.
El país, tú lo compras y sabes que es la posición del Partido Socialista. Y cuando compras El Mundo, compras el ABC, donde tuve el honor de trabajar hace 30 años, es un diario de centro-derecha. Y te hablan desde ahí y no lo esconden. Y está la cadena SER, que es la cadena más importante de radio, que es de Leprisa también, y pasa lo mismo, y la COPE o la Onda Cero, que son de centro-derecha, y con las plataformas, hay un medio día que la lleva ya, que se llama El Confidencial, que es realmente bueno, que golpea mucho informativamente, y obviamente los medios siempre les dan más duros a los gobiernos que a las oposiciones, por definición, porque están fiscalizando. Pero tienen un nivel de crispación hoy día.
¿Más que en Chile o menos que en Chile?
Yo creo que más todavía, desde el punto de vista de la discusión política.
Pero hay gente así que pelea en los bares, discute más que pelea.
Uno no lo ve en la gente.
El enfrentamiento que hubo ahí, que, sí, que sigan peleando.
Bueno, pero lo increíble es que parte del éxito de España fue dar por terminado de verdad el tema y lo han querido revivir ahora.
Lo han querido revivir, lo quiso revivir Podemos y logró, los dejó crispados para siempre.
Así es.
Que algo de eso ha pasado en Chile también, que no, hace 20 años atrás tú nunca te hubieras imaginado que hubiéramos estado peleando por las cosas que estamos peleando hoy día. Totalmente. En vez de estar preocupados por los problemas que tenemos hoy día, que tampoco los teníamos.
Oye, una cosa que me gustó, competencia en ferrocarriles.
¿Sí?
Las vías hoy día, se separó la industria, las vías son de una empresa estatal, está Renfe, que es la compañía estatal, pero hay dos compañías más, una de capitales italiano y otra, no me recuerdo dónde es la otra, y compiten. Y ellos pagan por... Y entonces
tienen marca los trenes.
Es, totalmente. Y yo anduve en unos italianos, que están con unos precios además...
De promoción.
Pero tremendamente atractivos. Fantástico lo que está pasando. ¿Qué es lo que puede también pasar con toda la discusión que ha habido aquí respecto a la concesión de Enel? En Europa existe hace rato también que las redes son de una empresa...
Y te cobran peaje y te pueden
a ti ofrecer cualquiera el mismo servicio pagando un peaje, así que creo que son no traigo la última chupa del mate porque son cosas bien viejas. Lista. Pero que en Europa, que es un país que es menos dado a la competencia, bastante más estatista en todo aspecto, ver este tipo de cosas se ve bien. Aquí bien. No tenemos todavía ni siquiera una compañía de trenes sólida, pero y no sé si a lo mejor está para competencia el tema, pero hay otros sectores.
Sí, viene un tren al paraíso.
Pero quizá ir a la vuelta de la rueda, darse una vuelta gigantesca por el norte. No tiene ningún sentido.
Exacto. Oye, señor director, bueno, muy, muy contentos de verlo de vuelta con esa experiencia. Uno siempre que mira a Chile de lejos también saca reflexiones distintas de las que se tienen metido en el medio del bosque. Esta martes y miércoles tenemos la reunión de la FED. Hito importante, porque la venimos... ¿Cuánto tiempo venimos hablando de recorte de tasa?
Oye, el problema es que en Chile no se va a enterar nadie. Porque la conclusión la vamos a conocer el miércoles.
Fechado. Todo cerrado.
Me impactó hoy día antes... Perdona, ¿qué tiene relación con esto?
Lo poco que gente que hay.
Si es que me no me muere nada. Yo siempre llego 8:30, 8:45, llegué 8:12.
Acá ya estáis tomándote
un café.
Un cafecito.
Que no hago nunca. Manda nadie, ¿eh?
Poca gente, pero hay harta gente que yo supe que está trabajando, que nos estará escuchando. Algunos habrán levantado, habrán puesto la alarma para escuchar información.
Bueno, y muchos están también por
remoto.
Remoto, mucho.
Remoto. Entonces, miércoles el anuncio, entre 25 y 50 puntos base.
¿Cuál es el consenso? ¿25?
Más bien 50, 50. Se ha ido yendo hacia los 50. Hay Banco Central de Brasil también esta semana, UK, Sudáfrica, Japón, todos esos deberían subir tasa, bajar tasa, excepto Brasil, que está ya empezando a subir. Chile 9.23, el dólar ahora... Salieron datos muy malos de China, señor director.
Uy.
Sí. Salieron ventas, mira, y además en muchas áreas de la economía, ventas de retail, 2,1% crecimiento interanual. Estamos hablando de China.
Sí, aquí saltaremos una pata, pero...
Versus 2,5 el año pasado. Producción industrial, 4,5 versus 4,8 esperado. El segundo número siempre el esperado. Inversión en activo fijo, 3,4 versus 3,5.
Todo más abajo.
Y se espera que se hagan anuncios de las autoridades chinas para efectos de reavivar la economía.
Oye, pero si miro los commodities que tiene que están siempre con una pata en China, no sé si podrían estar subiendo más.
¿Qué ves?
Si no fuera por China, pero el cobre subiendo.
¿Cuánto?
Tranquilamente, no una cosa del otro mundo, 0,3%, está en 4,25%. Los petróleos subiendo, que se habían pegado un ajuste importante la semana pasada, en 69 el WTI y en 71 el Brent. Y veo los demás commodities más tradicionales también al alza o levemente al alza. Entonces parece que le estuviera pegando poco China. O al revés, podrían haber subido mucho más si no fuera por China. Eso es lo que nunca sabremos.
Nunca sabremos. Eso es el contrafactual que me lo enseñó el niño maravilla a mí.
Así es.
Las tasas de interés a 10 años, por otro lado, están reflejando una caída de 0,42% a 3,6%. Están ya han cedido bastante. A 5 años, 3,4%. Y a 3 meses, 4,8%. Todas las tasas cayendo en Estados Unidos. Y mientras tanto, las bolsas a nivel mundial sin dirección clara. Después de la talla a Donald, ¿qué me decís, señor director?
Pues este ataque fue un ataque no tan directo como el anterior, fue en las inmediaciones donde estaba.
No sé el detalle, pero fue ataque, ya está confirmado.
Sí, y el FBI lo dio como, o la CIA, uno de los dos, lo califica como un intento de asesinato.
Me está persiguiendo la CIA. Qué chavo, esa gente que se vuelve loca. Siempre lo persigue la CIA o la KGB y ya ni existe.
No, pero iba a haber algo lo más parecido a la KGB en Rosendia, con otro nombre.
Claro, ¿cómo se llamará? Al principio se llamaba de otra manera en Rusia, la Dacha, algo así, que la manejaba, ¿cómo se llamaba? Vela.
¿Pero de qué época estáis hablando?
¿Ahora? Al principio de la Revolución.
¿Del 1917?
Sí, hace 100 años atrás, tenía otro nombre, y agarraban gente.
Siempre ha habido esa policía política.
Sí, los derechos humanos no existían en esa época.
Cero. Y hoy día en Rusia, poco caso existe.
Pero nada, po. A todos los opositores lo han matado, lo han envenenado, unas cosas, lo echaron abajo los aviones. No, una cosa sin ninguna. Bueno, y última pregunta respecto a España, ya dado que está allá, la llegada de Edmundo González al aeropuerto de Barajas, ¿cómo se tomó? ¿A alguien le importa? Porque ahí a Rodríguez Zapatero lo hicieron niño, pero niño, o sea.
A Sánchez.
No, pues bueno, Zapatero sí. Negoció todo esto, ¿no? Exacto. Todo este proceso.
Mira, no me tocó verlo, pero un día en la Puerta del Sol, que es el kilómetro cero de Madrid, y había, no sé, 10.000 venezolanos. Una manifestación gigantesca. Ahora, el resto de los temas no los ves en la cotidianidad, no lo ves, aparte de esa manifestación, y la prensa estaba tomada con el tema de González, porque además el Congreso de España... en mayoría le pidió y puso en un problema a Sánchez que tiene que reconocer a Edmundo González como presidente. Y él...
¿Lo tiene que reconocer?
Sí, pero les dijo, ok, vamos con calma, tenemos algunos meses por delante.
Primero recibámoslo acá en España.
Ganando tiempo, efectivamente.
Y un drama al final ese exilio también, para este señor de esa edad. ¿Qué hacer allá? ¿Dónde va a vivir?
Pero no, viste a Maduro, se me impactó como...
Maduro es un caradura.
Pero jactándose el tema, le cantó la canción de José Luis Perales. Esta que se va.
¿Ya?
Y dijo Estela en la mar.
¿No?
Y se marchó esa. Empezó a cantarla en un
barco le llamó Libertad.
Y hay una carcajada impactante lo de Maduro. Yo no veo cómo.
Caradura.
Yo no veo cómo sacar Maduro. Porque creo que el exilio de González finalmente dura 3-4 días en la prensa. Y te olvidáis del tema.
Claro, y la Corina Machado ya nadie se acuerda ni quién es.
La presión internacional se
¿Dónde
cae.
¿Dónde está la Corina Machado?
Estará escondida. Tiene que estar. Si la pillan, imagínate.
No puede salir tampoco.
Claro, a no ser que se meta en la embajada.
Bueno, hoy día tenemos a la subsecretaria de Hacienda conversando con nosotros. Viene para acá.
Así es.
Creo que está onomástico.
¿De onomástico? Santo, dices tú.
No, onomástico. Ah, estoy bien mal, entonces.
¿De cumpleaños?
¿Cómo se dice cuando está de cumpleaños en forma más elegante? Onomástico yo creo que es general, señor.
Sí, puede ser, la puede tener razón, ¿eh? Yo hubiera pensado que el onomástico es
nuestro
santo.
Productor, solo santo.
¿Viste? Se me tinca que era santo.
Sí, no, sí, se me fue encima el
pero tú sabes que la
productor
gente,
que no falla.
La gente antigua y elegante celebraba a los santos en este país.
Por ejemplo,
no los cumpleaños.
Tú conoces a una, conocemos a ambas. En mi caso es pariente. La
sí.
Madre de un amigo en
común. Sí, güey, sí, güey.
Que celebra a su santo. Está la subsecretaria ya, así que ya,
vamos rápido con las menciones.
Independencia Renta Inmobiliaria, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertido en parques, logísticos, bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CEFIN Rentas, consulte con su corredor de bolsa.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables, siempre de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos. en sectores como, por ejemplo, desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
PwC está celebrando 110 años, señor director.
Nada menos.
Vamos a tener que ir al evento, o sea, vamos,
sí, pues.
Tenemos que ir al evento.
Encantado.
Encantado de ir al evento.
No, y no, Renzo Corona nos ha invitado nos ha hecho una invitación personalizada para que vayamos.
Obviamente vamos a acompañar. Voy a ir como esos almuerzos privados, chicos, después. Que se junta con la gente realmente importante como tú.
No tengo privilegio.
Bueno, PwC, entonces vamos a celebrar 110 años en Chile y son como de 1700, ¿tú te acordás el detalle? 1770 y tanto, 60 y tanto a nivel global. PwC, líder en M&A, entre otras muchas cosas.
Renzo Corona siempre cuenta cuando llegó el primer socio enviado desde Inglaterra al paraíso con una carpetita bajo el brazo y su maleta, nada más. Y ahí empezó la historia de PwC en Chile. Hoy, en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está transformando el negocio electrónico y abriendo nuevas oportunidades.
Eso es todos los miércoles.
Para todos.
El otro día tuvimos a Globant, empresa pública, se transa en el Nasdaq, 10 mil millones de dólares más o menos de market cap. Partió el año 2003, para que te dé una idea de las cosas que pueden pasar. Falcom Asset Management, una empresa independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales, dirigido a institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y RegCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre. Es un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en su página web regcheck.com.
Estamos entonces con Heidi Werner acá en estudio, subsecretaria de Hacienda. Por lo primero, entendemos que está de cumpleaños, así que muchas felicitaciones. Y además que de la U está vestida con un, eso se llama blazer, ¿no? Un blazer ad hoc. La U además que ha tenido una campaña extraordinaria.
Extraordinaria.
Ha sacado unos titulares que no sacaba nunca, yo se los mando a mis amigos de la U. Y además tengo una anécdota, señor director y Heidi. Afuera de mi casa hay un búho gigante desde hace como 2 meses atrás. Yo se les voy a mostrar la foto. Y desde ahí en adelante la U no ha parado a ganar. Eso que yo no soy de la U. ¿Ah?
Hay que cuidar la naturaleza. Y
sí,
la
bueno.
Especie.
Estuve averiguando qué se podía hacer con el búho y no se puede hacer nada.
Yo prefiero que cambiemos de tema, con la secretaria, porque en eso no nos vamos a poner de acuerdo.
No, pero hay que celebrar a la gente que está no bien, gana hace mucho bien. Tiempo.
Le vamos a felicitar por su cumpleaños, efectivamente.
Heidi, ¿cómo le va? Bueno, hay mucho tema dando vuelta. No sé si usted también estuvo en el Chile Day o se quedó acá.
No, a mí me quedó quedarme acá. Bueno, ya. Primero que nada, saludarlo a todos. Buenos días, Juan Pablo, Gonzalo y a todos los auditores de Duna e Información Privilegiada. Gracias por los saludos. Y sí, durante el tiempo que el ministro estuvo en Chile Day, a mí me tocó estar acá continuando con la tramitación del proyecto de ley de cumplimiento tributario.
¿Cómo eso?
Espérate, antes de eso le voy a mostrar el búho. Mira, es el búho que tengo afuera de mi casa. ¿Qué tal? Mira, señor director.
Bueno.
Llega el mío. Adelante. Sí,
¿Cómo va eso, secretaria?
En la semana pasada terminamos la tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado, que es el segundo trámite del proyecto de ley de cumplimiento tributario, y de vuelta el 18 ya el día martes deberíamos estar votando en sala el proyecto. En el Senado y el miércoles en el tercer trámite en la Cámara.
¿Y cuáles son los elementos principales? Porque esto en el fondo, que partió como la reforma tributaria, fue convergiendo en este proyecto nuevo, ¿no? No sé si lo reemplaza o es lo que se destiló después de toda la discusión. ¿Cuáles son los elementos que van quedando de este proyecto?
Bueno, después de lo que ocurrió en marzo del 2023 con la reforma tributaria, convocamos un diálogo bien amplio a todos los sectores en lo que se conoce como el pacto fiscal, que en realidad es pacto por el crecimiento económico, bienestar social y responsabilidad fiscal. No da lo mismo que tiene un nombre bien largo, pero esos tres ámbitos son bien importantes. Entonces, uno de los proyectos, hay 21 proyectos que son parte de este pacto fiscal. Varios de ellos tienen que ver con ámbitos de crecimiento, como por ejemplo el racionamiento o la revisión de todos los permisos sectoriales, la actualización de la ley de medio ambiente, y en el ámbito de responsabilidad fiscal está el de cumplimiento tributario, que en realidad es generar un conjunto de mecanismos y mejores herramientas al Servicio Impuesto Interno, a Aduana y la Tesorería General de la República, que en realidad es la Administración Tributaria, para poder combatir la evasión, la elusión, y hay un conjunto de medidas más de combate contra la informalidad. Es decir, aquí lo que estamos buscando es que no es subir impuestos, sino que todos paguen lo que tienen que pagar. Hoy día se discute bastante de los niveles de informalidad que existe en el comercio.
Claro, que nada de eso tributa.
Nada de eso, por supuesto, tributa IVA, y eso es una competencia desleal para quien sí lo hace. Entonces, esos son parte de los temas que aquí se han abordado en cumplimiento tributario.
Y eso tiene un correlato, perdón la pregunta, llevarlo tan a la calle, pero literalmente en las calles de Santiago y muchas partes de otras comunas también hay mucho comercio informal que funciona al descampado. ¿Esta ley tendría algún efecto sobre ese fenómeno que además es tan difícil de administrar para las ciudades, para los comerciantes formales, etcétera?
Bueno, hay un conjunto de medidas en realidad que combaten a la informalidad, no es una sola. Varias de ellas han sido más discutidas, otras menos discutidas. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy día, cuando uno va a un comercio y paga con una tarjeta débito o crédito en un POS, asume que cuando te dicen imprimo el voucher, tú asumes que ese voucher es una boleta electrónica.
Sí.
Pues no necesariamente lo es.
Hay un mensaje que sí.
Porque no existe la obligación a las empresas proveedoras de los POS de pedir iniciación de actividades frente al el Servicio de Impuesto Interno a quien pide un POS. Bueno, eso es una de las medidas que tiene este proyecto de cumplimiento. A cualquier empresa que provee de un POS va a tener que pedir la iniciación de actividades al
¿Qué significa si yo le pago a alguien, no sé, que estaciona auto en la calle y hoy día andan con POS, él tiene que tener iniciación de actividad o la empresa donde trabaja, no tengo idea?
Claro, va a depender de quién administra eso, claro, es un ejemplo. Otro ejemplo es que muchas veces a uno últimamente le ocurre que le dicen efectivo o transferencia. Eso suena como que, ¿por qué no tienen un mecanismo de pago electrónico? Bueno, lo que va a ocurrir también en este proyecto es que los bancos van a tener que informar al Servicio de Impuesto Interno cuando una persona reciba más de 50 transferencias en su cuenta corriente en el mes desde distintos RUT.
Da lo mismo el monto, es la cantidad de transferencias.
Es la cantidad y también el monto global. Ya. Para evitar, no sé, si de repente es solo una vez y es como el asado de muchos amigos cuando celebremos el campeonato de la U. Efectivamente eso es una cosa ocasional. Pero se entiende que si es habitual todos los meses, ocasional la celebración una vez al año. esas son algunas de las medidas y por supuesto una que se batió bastante el uso efectivo. Nosotros planteamos en el proyecto en general todas las compras y ventas tienen que hacerse por medios que permitan la trazabilidad. No necesariamente eso es una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, también puede ser un cheque, todavía existen, ¿no es cierto? Son mecanismos que te permiten trazabilidad. Bueno, quedamos saliendo de la Comisión de Hacienda en que las ventas por sobre 5 millones de pesos aproximadamente tienen que, cuando son en efectivo, tiene que constar en una factura que puede ser exenta o no, u otro medio de registro que define el Servicio de Impuesto Interno, quién es el comprador y el vendedor cuando tú compras en efectivo.
¿No se informa, sobre todo para los sectores obligados, no? El reporte de operación en efectivo que hacen.
Claro, se informa, pero desde la lógica de lavado activo y terrorismo, que es parte de lo que hace la UAF.
Sí.
Pero la UAF es un reporte para investigar, ¿no? No es un tema para solo ver evasión, en este caso de IVA, que es lo que hoy día se está reportando hacia el Servicio de Impuesto Interno. Hay papers que muestran que en los países donde se ha empezado a reportar o a limitar primero el uso del efectivo y a reportar quienes lo usan, ha aumentado el pago IVA importantemente.
Solidaria, hay un tema que ha sido bastante más polémico que este, porque en esto han habido niveles de consenso importantes, que es el secreto bancario. ¿Qué va a pasar con eso? Porque definitivamente el abanico de opiniones respecto a esto es grande.
Sí, bueno, secreto bancario era uno de los temas que efectivamente se discutió. Nosotros generamos un acuerdo en el Senado con los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado y trabajamos con distintos asesores para generar un paquete de indicaciones. Y en particular en el caso del secreto bancario se llegó a un acuerdo y de hecho fue votado unánime en la Comisión. El secreto bancario en el caso del Servicio de Impuesto Interno sigue teniendo sede judicial. porque en algún momento se habló de que nosotros habíamos retrocedido y queríamos ser administrativa a la sede judicial. Eso no es así.
Eso se
siempre
mantiene.
No, pero además
¿qué significa desde el proyecto, eso en castellano antiguo?
En
perdona.
Castellano antiguo significa que no puede solo el Servicio de Impuesto Interno solicitar a un banco el levantamiento del secreto bancario, sino que tiene que hacerlo a través de un tribunal tributario y aduanero.
Okay.
¿Ya? Ahora, solo aclarar que nuestro proyecto de ley siempre fue con sede judicial en el caso del Servicio
¿pero
de Impuesto
Interno. ¿Pero
qué cambió
o qué va a cambiar con esto? Porque hoy día esa posibilidad existe también, de ir a un tribunal y ver.
¿Qué cambio hicimos en el proyecto de ley? Primero se establecieron dos mecanismos. ¿Ya? Uno general, que establece un plazo para más acotado para que los tribunales tributarios y aduaneros le respondan al Servicio de Impuesto Interno.
O sea, que se responda rápido.
Ese es un ámbito. Evidentemente el Servicio de Impuesto Interno tiene que... Esto nace desde un proceso de fiscalización. O sea, el contribuyente ya está siendo fiscalizado.
¿Tiene que tener antecedentes para pedirlo en el fondo?
Por supuesto, es una solicitud fundada.
Okay.
Nace desde una fiscalización a un contribuyente. En base a esta solicitud fundada, se envía al TTE, a los TTA, los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Si los Tribunales Tributarios y Aduaneros acogen la solicitud, en ese caso, mientras se estudia o se pide más antecedentes, también se disminuye los plazos de prescripción. Incluso cuando le dan el levantamiento del secreto y obtienen la información del Servicio de Impuesto Interno, hoy día la prescripción para un delito quedó en 6 años y no se detenía necesario, o 3, dependiendo del caso, no se detenía el plazo de prescripción. Entonces podía ocurrir que durante todo el proceso, hasta que se tenía bien toda la información y el Servicio de Impuestos tenía todo lo relevante para querellarse, ya se había cumplido el plazo de prescripción. Entonces eso es muy relevante dentro de los temas. Y después está el procedimiento más expedito que se hace en el caso de que el contribuyente además decía no, porque también siempre se le pregunta al contribuyente, eso es importante, salvo en casos de delito, de evasión, que están siendo investigados, donde con un procedimiento muy claro puede no preguntarse al contribuyente, pero sí siempre frente a los tribunales tributarios y aduaneros. Entonces, yo
eso
diría
en el
que...
caso que haya un delito tributario, ¿qué es delito hoy día y cómo se califica eso?
En el caso
desde del punto de vista tributario, porque
evasión,
toda esta discusión...
Evasión es delito, elusión es una planificación tributaria agresiva que no es delito.
Eso tiene multa, ¿no?
Bueno,
la evasión...
La evasión, por supuesto, tiene multa y
tiene penas. No tiene pena...
También se incorporan penas mayores. Y en el caso de... yo diría que otro tema que también ha sido debatido y que se llegó un bastante acuerdo es en la NGA, la aplicación de la norma general antilusiva, que es efectivamente cuando existe elusión. Y ahí hay un procedimiento mucho más expedito de investigación y de trabajo, y también todo es con sede judicial. Siempre intervienen los tribunales tributarios y aduaneros. Y el último tema, diría yo, que ha sido más debatido, como de los mecanismos que permiten al Servicio de Impuesto Interno combatir de mejor forma la evasión y la elusión, es el denunciante anónimo, donde también se establece, por supuesto, tiene que ser fundado, no es que cualquiera vaya al Impuesto Interno y diga, oye, yo creo que él no pagó los impuestos.
Claro, hay que poner una vendetta de algo y no sea verdadero.
Tiene que ser totalmente con todos los antecedentes, que se hace todo un proceso de admisibilidad de parte del Servicio de Impuesto Interno y posterior a eso se realiza la investigación.
¿Y es secreto el whistleblower este o es con nombre y apellido?
No, pues anónimo.
Anónimo.
Claro, y
denunciante
de hecho,
anónimo, así se llama.
Y de hecho, si es que llega el denunciante a hacer publicidad, pierde la categoría anónimo y por tanto nunca va a tener tampoco la posibilidad de una recompensa.
Ya, y esto va a la Cámara, va al Senado, ¿cómo es el trámite de aquí en adelante? Y la pregunta de fondo, con esto, desde el punto de vista del gobierno y me imagino la oposición, ¿estamos por cerrado el debate tributario?
A ver, lo primero, nosotros hoy día estamos en segundo trámite, lo que significa, y se aprobó en la Comisión de Hacienda, después lo que corresponde es debatirlo en la sala. Eso ocurre el martes 24, durante la tarde.
La próxima semana.
La próxima semana, martes 24, estaremos en la Cámara, en el Senado, y el día miércoles 23 está programado la sesión en la cámaras, es decir, con los diputados. ¿Por qué? Porque lo que salió de la Cámara en primer trámite es distinto de lo que está llegando en el Senado y, por tanto, requiere un tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Y ahí de ahí... ¿A otra cosa mariposa o vamos
de
a
ahí nosotros, bueno, es muy importante para nosotros tramitar totalmente este proyecto de cumplimiento tributario durante el mes de septiembre, porque estimamos una recaudación ya para el año 2025 de un 0,4% del PIB, que son del orden de 1.200 millones de dólares, los que irían a ser parte del presupuesto 2025. Por eso a nosotros como gobierno nos interesa que este proyecto se esté totalmente tramitado a más tardar el 30 de septiembre, porque es el momento en que hay que enviar antes, porque el 30 de septiembre hay que enviar la ley de presupuesto 2025 al Congreso.
Uh-huh. ¿Y van a dar los tiempos? Que las sesiones son el 23 y el 24, pero ¿van a dar los tiempos para llegar?
Estamos trabajando para que todo dé para ello. Por eso mismo hemos trabajado con harto consenso la generación de indicaciones y la discusión durante todo el trámite en el Senado. Y por supuesto socializando los cambios con cada uno de los diputados y diputadas. Respecto del entonces se nos viene presupuesto y también nosotros hemos estado trabajando en un proyecto de renta, pero donde la lógica no es recaudatoria. La lógica es, a propósito de las medidas de crecimiento, nosotros durante todo el tiempo que estuvimos en grandes y muchos diálogos, tanto con el sector político, pero con organizaciones de la sociedad civil y empresariales, entre ellas las distintas organizaciones de las pymes, generamos una ruta del emprendimiento. Porque una cosa es aquel que está en el mundo informal y no quiere formalizarse, o a sabiendas que está en el informal, de alguna forma comete ilícitos, ¿no? Comercio ilícito u otros. Y otros son todo el mundo que quiere formalizarse, que tiene muchas veces no las herramientas suficientes para hacerlo, y donde también el sistema tributario debería apoyar esa formalización.
Es otra discusión.
Y esa discusión de la ruta del emprendimiento es parte de este proyecto renta, que por supuesto recauda menos, por tanto en el neto tiene que haber una pérdida fiscal. Y lo mismo, por ejemplo, está todo lo incentivo a la inversión que hemos estado trabajando y que también son parte, algunos de ellos eran parte del proyecto renta que se cayó. Entonces, el proyecto que nosotros vamos a presentar una vez que esté tramitado cumplimiento es un proyecto de renta que busca incentivos a la inversión, la ruta del emprendimiento, y en el neto no busca aumentos de impuestos a las personas, más bien lo estamos trabajando en la línea de las rentas de capital.
Fantástico. Oye, última pregunta, estamos hablando con Heidi Werner, subsecretaria de Hacienda. ¿En qué, a propósito del presupuesto también, en qué pie está el tema de los PMGD, ¿no? Estaba leyendo una columna que me llegó por WhatsApp, un grupo WhatsApp, de J.J. Jinx, que me imagino un seudónimo de alguien que participó el Chile Day, bastante demoledora con lo que ocurrió con el ministro Pardo y la rebelión de los inversionistas de los bancos en el contexto del Chile Day, más la intervención de su jefe, el ministro de Hacienda, como va a poner paños fríos y calmar a los inversionistas. Eso debiese ser parte de, me imagino, la ley de presupuesto el próximo año, si es que se quiere empujar. ¿Qué puede comentar al respecto? Si es que algo, porque es un tema bien complejo, ¿no?
La verdad es que eso no es parte de la ley de presupuesto, eso es parte de un proyecto de ley que se está trabajando con energía a propósito del subsidio a las tarifas eléctricas, que además lleva un conjunto de mecanismos que permiten financiar ese aumento del subsidio en términos de cobertura. Y es un proyecto que de hecho hoy día está siendo discutido en la Cámara y en el marco de ese proyecto es donde se están buscando las alternativas a propósito de lo que se recogió en las distintas conversaciones en Chile Day.
¿Y la idea es revisar eso? ¿Van a seguir adelante? ¿O usted no está metida en ese tema?
O sea, yo diría que lo que se está haciendo es revisar en el marco de la tramitación de ese proyecto cuáles son los niveles de... dónde se busca el financiamiento para los subsidios y parte de esa conversación es la que se está teniendo con las empresas.
Ya, genial. Heidi Werner, entonces, subsecretaria de Hacienda, muchísimas gracias, Heidi, por su visita.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros vamos a seguir adelante entonces con Econorrent, señor director.
¿No sabes cómo lo eché menos?
Sí, porque tuviste que arrancar en otro lado y no lo pasaste tan bien.
Experiencias no tan positivas.
¿Sí?
Sí. Me acordé mucho.
¿Qué cosa te pasó?
Que llegué 18 minutos tarde respecto a la hora que...
¿Y perdiste el auto?
Lo perdí. Y yo creo que el auto no estaba.
Lo arrendaron.
Y él no estaba. Entonces, ¿no sabes cómo me acordé de Econorrent?
Además en España, en Europa en general, es como difícil llegar. No es tan así como acá, que están bien marcados, sino que son como unos estacionamientos por allá. Exacto. Uno le cuesta llegar, te podía atrasar por dificultades de encontrarlo.
Así fue.
¿Así nomás fue?
Así que me fui.
¿Cómo golpeaste ese counter, señor?
Yo estaba un poquito molesto, así que el partner con el que estaba llevó las conversaciones. Y fíjate que busqué el que más se pareciera en color, en parecido,
¿sí?
Y me fue un poco mejor.
¿Te fue mejor? Econorrent, entonces usted no va a tener ningún problema, nunca.
Oye, con los que no, con uno nunca va a tener problema es con la Ducati Desert X Rally. La pueden ir a conocer ahí en Avenida Las Condes, 11.412. Y es una moto que está diseñada para pilotos más expertos. Pero hay otras Ducati que son más citadinas. Esta es totalmente off-road para esos pilotos más exigentes. Tiene suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos. Para esas aventuras más extremas que les gusta vivir a muchos.
En septiembre, Hyundai llega con dos emociones. Fíjate que está, señor director... Bueno, te cuento que hemos hecho gestiones. Hay muchas promesas, pero nos van a prestar el Santa Fe, los dos. Espero. El normal y el híbrido que da no
sé cuántos
kilómetros por litro. ¿Tú lo viste en Europa o no? Yo creo que el Hyundai Santa Fe la está rompiendo.
Sí, sí. ¿Ah? No, y Hyundai es una marca bien presente en Europa.
Muy.
Siento que los europeos son muy perfeccionistas con sus marcas locales.
Marca global.
Pero Hyundai. Se ven. Bueno, ¿tienes planes? Para el 16 de octubre, bueno, reserva la fecha porque ya viene People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Son charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/.
Estuve con uno de los fundadores de Book.
¿Y?
Y le dije que si nos iban a mandar entradas, pues. Y me dijo que sí, que no nos preocupáramos, porque parece que el Niño Maravilla tiene todas las entradas, tiene el monopolio. ¿Y tú sabes cuál es el orden de prelación del Niño Maravilla? Primero la José, después nosotros. No sé cuál de los dos viene antes.
Está bien, po.
Está muy bien.
Es la misma orden que tendríamos cualquiera de nosotros. Sí.
Mercado G. El dólar lo veo, señor director, bajando. Ah, espérate. Te voy a decirte, muchacho. Oye, qué simpática es la subsecretaria, ¿eh?
Sí, güey. Está bien, porque puede referirse 90. A temas distintos a las finanzas públicas.
Sí. 9.25 está pelado.
Cayendo lento.
0,11%. Entonces. Si usted quiere tradear el dólar peso o cualquier otra cosa en el mundo, hable con los muchachos de Mercado G que lo van a ayudar, lo van a asesorar, lo van a acompañar. Hablando de mujeres simpáticas, vamos a ir ahora con una amiga de la casa, María.
Y con energía, más.
Sí, energía infinita. Directora de SQM Lithium Ventures, Ángeles Romo.
¿Cómo estás, Ángeles?
Gonzalo Restini, Juan Pablo Larraín, qué gusto saludar, no solo simpática Gonzalo,
sí,
¿eh?
No,
déjame decírtelo.
Muy... Oye, no, yo... Bueno, ya con la ley Karin no se puede decir nada, pero bueno.
Sí. ¿Eh?
Pero estoy chiste. Lo que te puedo decir es que además saliste elegida una de las 50 mujeres más influyentes del país, yo creo que una de las 50 personas más influyentes del país, ¿no?
Bueno. ¿Eh?
Yo esperaba que vinieras, Ángeles, al estudio, pero bueno, nos conformamos con tenerte por el audio.
Estamos con mucha actividad, con muchas cosas, además una semana que es bien corta y hay que celebrar también lo que queda de la semana, pero sí, me habría encantado ir. La próxima, sin lugar a duda, voy a estar allá con ustedes.
Te la vamos a cobrar, ¿eh?
De todas maneras.
Oye, Ángeles, cuéntanos, esta nueva versión de SQM Lithium Ventures.
Échale. Bueno, mira... la verdad que estamos bien contentos. Tú conoces bien, Gonzalo, el programa.
Sí.
Esta es ya la cuarta edición del programa de, de aceleración corporativa que hemos lanzado. Y la verdad que nos tiene súper contentos. De nuevo se dan las métricas de más de 200 empresas, 250 empresas postulando, 10 empresas seleccionadas, muy alineadas al core del negocio, buscando tecnologías en Chile y sobre todo en el mundo, en estas tres verticales: agua, litio y electromovilidad. Un programa que ya se empieza a consolidar, empieza a tener resultados, algunas de las empresas empiezan a avanzar hacia la Serie A. La verdad que nos tiene muy contentos este programa y muy contentos el nivel de las empresas que postulan y que seleccionamos y que podemos apoyar desde la compañía. Pero te diría que más interesante que eso, o tan interesante como eso, es ver cómo el corporate venturing avanza en Chile, se empieza a instalar, avanza en madurez y muchas empresas empiezan a reconocer el valor del vínculo con estas empresas tecnológicas, con estas empresas de rápido crecimiento, porque pueden agregar valor, y no solo valor, también velocidad al negocio core de cada una de las compañías. Mira, en los últimos meses, me quiero robar un minuto para comentarlo, en los últimos meses, semanas, varios rankings han aparecido respecto al valor del corporate venturing en las grandes empresas. Hay un estudio que hizo el Mercurio con una consultora que se llama MIC, y que habla que ya tenemos en Chile 77 empresas que están enfrentadas a hacer corporate venturing en alguna de las alternativas que existen, desde el vínculo cliente-proveedor hasta el venture capital. Eso habla que efectivamente la importancia que las grandes compañías, o el valor que las grandes compañías le dan a estos emprendedores, es sumamente interesante, y de la mano de estos emprendedores tecnológicos puedes avanzar mucho más rápidamente como compañía. Habla de la importancia de la colaboración, de bajar las barreras, de hacer pruebas, del desafío que significa transformar culturalmente a una compañía más bien tradicional en una compañía que está alerta a los cambios que el mercado exige, y que a través de la tecnología es capaz de hacerse cargo justamente de estos desafíos. En este último ranking fueron nombradas varias empresas, pero dentro de ellas está Copec, SQM, CMPC, AgroSuper, en el mundo del corporate venturing. Así que yo creo que eso es una gran noticia en Chile, y creo que es parte de las cosas que es importante compartir, comentar, porque sigue siendo un gran desafío para otras empresas que todavía lo ven con un poco de incertidumbre, de miedo, de ser un desafío.
Ángel, tú a pesar de tu juventud, tú llevas mucho rato en esto. ¿Cómo has visto la evolución en esto? Porque el nivel de... Yo creo que cada vez vemos cosas más sofisticadas, más a la vanguardia. ¿Cómo ha sido el cambio, no sé, en esto en una década, para ponerle un horizonte de tiempo?
Sí, bueno, súper interesante, Juan Pablo, porque, hace 10 años atrás, nosotros recién estábamos hablando de venture capital, de emprendimiento, innovación, pero este país tiene una componente que es bien interesante, que tenemos una política pública que está muy enfocada, o que reconoce mucho el valor del emprendimiento, la innovación y el capital de riesgo. Eso no hace 10 años, te diría un poco más, hace 20 años aparecen los primeros capitales semilla, los primeros fondos de capital de riesgo, etcétera. Pero incluso desde esa época nadie hablaba de capital de riesgo en el país, y eran muy pocos los que sentían o veían el valor de este vínculo o esta colaboración. Hoy día yo te diría que a propósito de la velocidad de los cambios, a propósito una vez más de los cambios tecnológicos, esto se ha ido instalando con mucha más fuerza, y efectivamente en los últimos 10 años hemos visto un cambio rotundo, brutal, en el que justamente las empresas empiezan a identificar el valor de esta tecnología. Y te voy a decir algo que es probablemente lo más relevante. Las empresas, a propósito de su estructura corporativa, tienen poca capacidad de moverse tan rápido, o moverse a la velocidad que se mueve el cambio en el ecosistema, en el entorno y en los requerimientos del mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tienes que alinear una compañía que tiene, no tengo idea, 10.000 empleados, desde un directorio hasta la última persona que entró en la empresa. Entonces, es muy difícil es arriesgado, es lento, es propio de la cultura corporativa, más o menos, obviamente, dependiendo de las agilidades que cada corporativo puede tener. Entonces, entender que este vínculo con empresas tecnológicas te permite llegar mucho más rápidamente a resolver las problemáticas de tu cliente, te permite pensar no quedarte fuera del mercado, porque hay otros que son emprendedores, que crecen rápidamente y que te pueden desplazar. Entonces, si no estás preparado para eso, te puedes quedar rápidamente fuera del mercado. Ahora, hace 10 años veíamos casos como Blockbuster y como BlackBerry, etcétera. Hoy día los casos son mucho más ágiles y son mucho más rotundos. Estamos hablando de casos como Amazon, como Mercado Libre, y etcétera. Y eso no solo para las empresas livianas de software, y etcétera, sino que empieza a moverse también para empresas que muchas veces pensaron que no iban a entrar en este comillas, riesgo, porque tenían CAPEX, porque tenían un producto súper definido, y bueno, y vemos que la velocidad de los cambios también llegan a empresas mucho más consolidadas o que tienen una estructura mucho más pesada en producción, como CMPC, como COPEC, como SQM. El desafío se mantiene, pero estamos avanzando.
¿Sí? Buenísimo. Y cuéntanos qué trae esta cuarta edición, dijiste, de SQM Lithium Ventures. ¿Qué empresas están? ¿Cuántas empresas participan? ¿De qué temas? ¿Y cómo avanzando eso?
Bueno, súper interesante, porque la verdad es que, como les decía antes, nos llevamos una tremenda sorpresa. Cada convocatoria es una tremenda sorpresa, porque entendemos que es un llamado global y que de repente esto puede empezar a perder fuerza en el tiempo. ¿Qué tenemos? Bueno, como te decía antes, recibimos 217 postulaciones durante el mes de junio. Luego dimos a conocer estas 10 empresas. Cada compañía se lleva $25,000 para poder implementar su tecnología. Y tenemos casos que son bien interesantes, y te voy a comentar de dos que me encantan porque además son chilenos, y creo que también es importante remarcar o resaltar cómo la tecnología chilena empieza también a competir en la esfera global y empieza a tener un lugar dentro de las tecnologías a nivel global. Una de ellas se llama SafetyMind, es una plataforma de inteligencia artificial que mejora la seguridad laboral al detectar y al alertar sobre todos los riesgos en tiempo real que pueden ocurrir en una faena cualquiera. Utiliza análisis de video, identifica comportamientos peligrosos, incumplimiento de normas de seguridad, accesos no autorizados, y por lo mismo permite que las empresas se preparen previniendo accidentes y optimizando la seguridad de sus operaciones. Obviamente, cuando estamos hablando de operaciones mineras, el tema de seguridad es un tema crítico y clave, probablemente uno de los grandes valores de cualquier empresa en la industria minera. Y esta tecnología lo que nos permite es prepararnos o adelantarnos a lo que puede efectivamente ocurrir en una faena que está súper expuesta a peligros múltiples y súper transversales. Lo interesante de esta empresa en particular es que hace uso de la inteligencia artificial y lo aplica en justamente mejorar la calidad del trabajo, la calidad de vida de los trabajadores, se preocupa justamente de los trabajadores que tenemos en la faena. Otro de los emprendimientos que me encanta, que también me parece súper disruptivo, es DocCharge. También es una empresa chilena, es una empresa súper innovadora, que logra desarrollar una estación de carga que está súper diseñada para hacer cargas múltiples de dispositivos múltiples y de manera simultánea, no solo a nivel de electromovilidad, sino también teléfonos, relojes inteligentes, auriculares, etcétera, permitiendo un espacio o manteniendo el espacio libre de cables totalmente desordenados en un estado o en un sitio totalmente organizado. Es como una siguiente generación de cargadores que además también utiliza inteligencia artificial para permitir que la carga sea mucho más eficiente. Ahora, la verdad es que son 10 empresas que están en las verticales del agua, del litio, de la electromovilidad, no solo de Chile, también del mundo, que ven y que identifican al final en Chile, en Antofagasta, porque este es un programa que nosotros lanzamos y monitoreamos desde Antofagasta, la posibilidad de expander su operación desde Chile y para el resto del mundo. Y eso también habla de que Chile se sigue consolidando como un super hub de atracción de talento emprendedor y tecnológico, y además
un súper buen laboratorio, prueba, es un mercado relativamente acotado, por lo tanto tú puedes hacer todas tus pruebas y una vez que ya tienes el producto relativamente desarrollado puedes crecer y puedes ir a los mercados más globales.
Fantástico, María Los Ángeles Romo, entonces directora de SQM Lithium Ventures. Muchas gracias, María Los Ángeles, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo para ambos.
Igual.
Y que tengan buenos días de descanso.
Igual tú.
Que te haya bien, igual.
Vamos,
para ti.
Nos vemos para hablar con Carolina Farkas.
La ciencia no es solo compatible con la espiritualidad, es una profunda fuente de espiritualidad.
En Duna, el astrónomo y divulgador estadounidense Carl Sagan. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance.
Hola, soy Álvaro, médico fotografiador Aves, y estoy participando en una audición para entregar este mensaje. Debo agradecerte, sí, a ti, que has elegido de un auto eléctrico. Porque lo único que me gusta más que los pájaros, su plumaje y su sonido, es el silencio, que me sirve para poder capturar las mejores fotos de estos seres. Por eso, gracias. Elige un auto eléctrico. Elige no impactar al mundo. Hyundai.
Ya llega People Day by Book. Este 16 de octubre no te pierdas el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. People Day reúne a toda la comunidad de recursos humanos en un día de inspiración, networking y diversión con los speakers más reconocidos de la región. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes. Karen Tal, presidenta de ICARE. Paulina Yasigui, presidenta de la Asociación de AFPs. Y mucho más. Te esperamos para construir los lugares de trabajo más felices del futuro. Compra tus entradas en peopleday.lab/Chile. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta. Carolina Farkas, estratega de inversiones de BCI Corredores de Bolsa. ¿Cómo te va, Carolina?
Hola, ¿bien y ustedes?
Bien, bien, pues súper.
Estamos pasadísimos de tiempo, Carolina, así que te pedimos...
Dispare.
Pasadísimos de tiempo, lo hacemos lo más rápido posible. Esta semana lo más importante va a ser la reunión de la Reserva Federal, 17-18 de septiembre, así que toda la atención está puesta en lo que va a ser esto. Si bien el recorte de 25 puntos base está internalizado, ya aumentan las expectativas de estos 50 puntos base. China reportó datos muy malos, producción industrial registra su cuarta caída consecutiva, ventas minoristas crecieron por debajo de lo previsto y los precios de las viviendas experimentaron su mayor contracción desde mayo del 2015. Con esto, el Banco Popular de China señala en un comunicado que su principal objetivo ya es combatir la inflación. Si nos pasamos al IPSA, tal como proyectamos y comentamos en la entrevista pasada, finalmente se confirmó la salida de oro blanco del IPSA y con esto el índice bursátil se va a quedar con 28 acciones. Mañana al cierre del día se ejecuta el rebalanceo y el lunes 23 el índice ya estará compuesto por 28 acciones. Si ya nos pasamos al tipo de cambio, pivot hoy está en los 9.26, tomando en consideración que la resistencia está en los 9.30, 9.33 y los pisos los estamos viendo en los niveles de 9.22, 9.18. En caso que la Reserva Federal anuncie finalmente este recorte de tasa, que hasta 25.50, el mercado podría presionar hacia los pisos de 9.21, 9.15, pero no vemos potencialmente una ruptura de los 900 pesos a corto plazo, que es ya que el mercado tiene internalizado este recorte. Ahora vamos a estar bastante atentos a lo que va a ser también el comentario del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya que el guidance va a ser clave, tomando en consideración la velocidad que se plantea en hacer los futuros recortes. Muy rápido mi comentario el día de hoy.
Excelente, pero muy bueno. Carolina Farca, entonces, de Correo de Bolsa, muchas gracias.
Que te vaya bien.
Que esté muy bien, feliz fiesta.
Igualmente. Terminamos entonces con el Congreso, el señor Sasso y el señor director. Muchas gracias.
Que estén bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.